Bien, vamos a continuar entonces. Antes de que algunas cosas inconclusas, hablamos durante un rato muy muy breve sobre ese creador, Dios, o que la gente lo suele conocer así, que de alguna manera siempre se ha buscado saber sobre él a través de las canalizaciones telepáticas. Hemos logrado establecer comunicación con él. El creador, que podéis conocer como Dios, él se dio a conocer como Eón, explicaba de alguna manera cómo funcionaba esa teoría del Big Bang y qué era realmente la creación. Realmente, el universo es una manifestación propia de Eón. El propio Eón se manifiesta en un 10%, al igual que sucede con los espíritus cuando encarnan. Eón se manifiesta en un 10%. El propio universo es Eón manifestado. Lo podemos imaginar como si se expandiera de alguna manera sobre un tapete. Y él se va expandiendo. Sabemos que con el tiempo habrá una contracción universal, que será un Big Crunch. Que lo que sucederá es que el propio Eón comenzará a encogerse, comenzará a contraerse y se volverá a enroscar sobre sí mismo, de alguna manera. Y antes hablábamos de esa idea de los distintos universos, que ya los científicos dan por posible esa teoría. Y entonces descubrimos de alguna manera de que es todo un ciclo constante, como un eterno latido: Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, y así sucesivamente. Siempre con nuevos universos. Y hay gente que me pregunta, bueno, y lo hacen bastante, ¿qué pasará en el Big Crunch realmente? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Perderemos nuestra identidad realmente como espíritus? La respuesta es sí. Perderemos la identidad. Porque de alguna manera formaremos parte de Eón. Formaremos parte de Eón. Para que os hagáis una idea, sería como la gota y el mar. El mar sería Eón y las gotas seríamos nosotros. La gota desaparece, pero no deja de ser. Porque deja de ser gota para comenzar a ser mar. O por lo menos una parte de ese mar. Lo mismo sucede con Eón y con nosotros. Perdemos esa identidad, pero comenzamos de alguna manera, realmente podríamos decir, perdemos nuestra identidad, pero si somos positivos, ganamos la identidad de todos. Porque todos somos todos en ese momento. Y comenzamos a recuperar lo que es esa memoria del todo, de lo que es Eón. Hasta que Eón decida volver a manifestarse en otro universo posterior. Pero la gente se asusta, ¿no?, ante ese ante ese tema. Bueno, pierdo mi identidad y pierdo mi identidad. Y uno piensa, es impresionante porque 40 mil millones de años dura cada universo. Y ya la gente piensa, ¿qué pasará 40 mil millones de años? ¿Cuánto falta aún para eso? ¿Y cómo nos apegamos, ¿no?, a nosotros mismos, a no querer aferrarnos a nuestra identidad? Sabemos, por Eón, de que cada universo posterior vibra una octava más. ¿Qué quiere decir una octava más? ¿Qué quiere decir una octava más? Do, re, mi, fa, sol, la, si, otro do, como las octavas musicales. ¿Bien? Se ve, dicho por el propio Eón, que cada universo vibra una octava más allá. Entonces, vibra un poco más sutil cada creación que la anterior. Y nos hemos preguntado, ¿qué necesidad tiene Eón de ello? Al parecer, Eón nos necesita, entre comillas, porque necesitar es ego, pero en este caso se entiende, nos necesita para poder evolucionar él. Una octava, otra octava, otra octava. Pero, ¿qué sucede realmente con Eón? ¿Qué sucede realmente con él? Muchos se preguntan, bueno, pero Eón es absoluto, ¿no? Antes lo conocíamos como absoluto. Antes, he dicho. ¿Por qué he dicho antes? Porque ahora ya no. Descubrimos con el tiempo que el absoluto dejó de ser absoluto. Porque realmente desconocíamos que no es el único eón, sino que hay distintos eones y distintas creaciones y distintos universos, en lo que ya la ciencia está comenzando a dar por válido como universo burbuja. O sea, la idea de que puedan haber otros universos igual que el nuestro. Otros universos igual que el nuestro. Con todos sus sistemas, sus galaxias, sus cúmulos de galaxias, sus supercúmulos de galaxias. O sea, que también se da por válida esta posibilidad, que se supo también a través de revelaciones en canalizaciones. Entonces ya no existe ese absoluto, porque para ser absoluto debería de ser solo uno, y no es solo uno. Podríamos decir que Eón es absoluto en su creación, probablemente sí, pero no es absoluto, porque existen otros absolutos, existen otros Eones. Y sabemos que Eón representa todo lo que es amor. ¿Por qué sabemos esto? Tiempo atrás se hablaba, estoy hablando de hace 2000 años atrás, el Maestro Jesús comenzó a dar a conocer la idea distinta a la que se tenía en ese entonces de lo que era el Creador. Y se dejó atrás esa idea de que Dios castiga, de que Dios se ofende y por lo tanto no puedes ir contra él porque te castiga, y se comienza a dar a conocer la idea de que Dios es todo amor, es bondadoso, no se ofende, no castiga. Esa idea que dio a conocer el Maestro Jesús. ¿Y qué sucede realmente? Porque era un choque, una cosa distinta de la otra. Eón verdaderamente es todo amor. No castiga porque tampoco juzga. No interfiere ni siquiera en el plano físico. Hay gente que dice, bueno, y Eón, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite los desastres naturales? Eon ni permite ni deja de permitir. O sea, Eon da libre albedrío en su creación. Y lo que nosotros hagamos es cosa nuestra. Él no interfiere nunca en nada. Él únicamente observa. Él únicamente observa. No interfiere. Es como una película. Y él únicamente la observa. No interfiere. Pero, ¿por qué no interfiere? Él una vez dijo esa famosa frase: hecha la ley, hecha la trampa. ¿Bien? Incluso él tiene que respetar sus propias leyes. Incluso él tiene que respetar sus propias leyes. Y el concepto de absoluto que se tenía sobre el propio Eón. Porque si Eón es absoluto, puede romper sus leyes. Si Eón es absoluto, muchos preguntaban, bueno, si Eón es absoluto, debe poder multiplicarse. Debe poder crear ocho Eón. Porque lo puede hacer todo, porque es omnipotente. Y la respuesta es que no puede hacerlo. Si no puede hacerlo, entonces ya no es omnipotente, ya no es absoluto. Porque tiene también sus limitaciones. El propio Eón tiene sus propias limitaciones. ¿Y por qué tiene esas limitaciones? Porque también es limitado. Pese a que siempre hemos aprendido, entre comillas, de que Eón era ilimitado. Es limitado también. Y tiene que respetar sus propias leyes físicas, que él mismo crea. Entonces se empezó a dejar de lado esta idea de que Eón era tan y tan y tan omnipotente, tan absoluto. Y uno cambia esa idea de Eón y dice, bueno, bien, entonces puede haber algo más allá de Eón. Puede haber algo más allá de Eón. Y se comienza a preguntar. ¿Y Eón? ¿Cuándo fue creado Eón? ¿Fue creado? ¿Por quién? ¿Qué sucede realmente con Eón? Sabemos que Eón, al menos sabemos porque las entidades siempre sueltan la información a cuentagotas. A cuentagotas quiere decir que las entidades nunca dan un concepto avanzado al tiempo. O sea, se da a conocer en el momento adecuado. Entonces, a veces, en ocasiones, se da una información y esa información se corrige a lo largo de los años. 5 años, 10 años pueden pasar hasta que se descubre lo contrario o bien se va corrigiendo lo que se dijo en un principio. Que en un principio podía ser válido, pero que con el tiempo deja de serlo. A través de canalizaciones, a través de poco a poco ir conociendo detalles. ¿Y qué pasaba entonces realmente con Eón? Que se fueron conociendo los detalles de lo que verdaderamente era ese Eón, de lo que verdaderamente se conocía como Eón, de lo que verdaderamente se conocía como lo que era la creación. Y al ir descubriendo cosas, uno se da cuenta también de, bueno, ¿y cuánto nos queda por saber? Pero Eón dijo que él es un eterno presente. Un eterno presente. ¿Qué quiere decir un eterno presente? Para Eón no existe el pasado, no existe el futuro. Eón es todo. Es todo. Pasado, presente, futuro. Para Eón ahora mismo, Nerón incendia Roma. Para Eón ahora mismo, Jesús es crucificado. O sea, Eón vive todos los sucesos en todo momento. Para Eón, esta charla es y será. Y fue. O sea, Eón no está subido, entre comillas, al tren del tiempo. somos nosotros los que estamos subidos. El destino ya está trazado, verdaderamente. Eón sabe el futuro, solo Eón sabe el futuro, porque para él es presente. Porque él es el tiempo. No está en el tiempo, es el tiempo. Entonces para él no transcurre el tiempo. Y entonces nosotros, que sí estamos subidos al tren del tiempo, bueno, mi destino, podéis pensar, ya está trazado, entonces, ¿para qué voy a hacer nada? Yo lo encaro desde otra dinámica, desde otra perspectiva. El destino está trazado para él, no para nosotros. Nosotros creamos ese destino, porque estamos subidos en ese tren del tiempo, nosotros creamos ese destino con cada paso que damos. Con cada paso que damos, creamos ese destino. Tenemos que intentar que ese futuro que nosotros creamos sea para mejor. Sea para mejor. Que verdaderamente, eso ya está escrito en el papel de Neón. Pero insisto, esa es su perspectiva. Nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. ¿Bien? Y es verdaderamente importante para nosotros entender que todo lo que nosotros hacemos ahora tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y aquí no hablamos, no estamos hablando del karma, no estamos hablando de ningún tipo de ley. Aquí únicamente estamos hablando de que todo lo que nosotros hacemos sirve para crear un futuro. Al igual que cuando nos equivocamos, al igual que cuando acertamos, cuando tenemos éxito o tenemos un fracaso. Todo es, todo queda de alguna manera registrado, ¿no? En ese libro de Eón, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces Eón, quedamos en que es un eterno presente. Si es un eterno presente, nunca fue creado. Existió siempre y existirá siempre. Existió y existirá. O sea, es eterno. Eón es eterno. Teóricamente es la información con la que nos manejamos. Capaz con el tiempo se descubre otra cosa, pero actualmente tenemos la idea de que Eón es eterno. Es eterno. Y no solo Eón es eterno, sino que todos los Eones son eternos. Todos los Eones son eternos. Entonces ya no hay un Eón eterno. Hay millones de eones eternos, con sus creaciones y sus sucesivos latidos de Big Bang y Big Crunch. Es mucho más complejo de lo que nosotros vemos, porque nosotros miramos al cielo y vemos pequeños puntitos que son estrellitas, pero después lo miramos desde un telescopio y es otra historia. ¿Y si lo miráramos desde los ojos de Eón? ¿Y si lo miráramos más allá incluso de los ojos de Eón? ¿Qué pasaría? Más allá incluso. Entonces comenzamos a barajar una idea de que podría ser que hubiera una entidad por encima que abarcara todos esos eones, que abarcara todos esos eones, y descubrimos dos figuras importantes. Una de ellas sería la del Demiurgo. ¿Qué es el Demiurgo? Si Eón representa el amor, el Demiurgo representa el odio. Es la contraparte de Eón. El Demiurgo, o los Demiurgos, porque al igual que hay distintos Eones, hay distintos Demiurgos. Él representa lo que en varias filosofías se conoce el bien y el mal, el yin y el yang, y lo enlaza todo, de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que envuelve eso? Y descubrimos, y puede ser ilimitado, porque nuestra conciencia abarca lo que abarca, pero ¿hasta dónde abarca? Porque nuestra conciencia como seres encarnados es verdaderamente diminuta. Ya no digo que seamos hormigas, aún menos en la creación y en las distintas creaciones. Y entonces descubrimos que había una entidad que abarcaba a todos los eones y todos los demiurgos, que se dio a conocer como Abba, con doble B, que abarcaba todos los eones y demiurgos, que era una parte neutra, una parte neutra que no es ni el polo positivo ni el polo negativo, ni es amoroso como Eón, ni es odio como demiurgo, es una parte neutra. Pero no podemos considerar a Abba como un creador, porque de alguna manera no crea, porque los eones existieron desde siempre y existirán para siempre. No es un creador entonces. Como tampoco voy a indagar en la figura del demiurgo, porque sería muy muy largo de explicar. Muy muy largo de explicar. De esta manera se explica un poco lo que es, cómo está conformado el universo. El universo no me refiero ya por nuestra creación, sino como universo me refiero a todas las creaciones que se van expandiendo. Ya hay varios factores matemáticos a corregir también, pero no lo vamos a hacer ahora. Y hay más en todo esto, hay más en todo esto. Muchos se preguntarán, vale, bien, hemos entendido que hay distintos eones, pero todavía no hemos entendido cómo se crea este universo. ¿Cómo se crea este universo? Sabemos que Eón se manifiesta, se expande con ese Big Bang. Se expande. En el momento de expandirse, ¿qué hace después? Una vez creado todo, una vez creado lo que son el plano físico y los planos suprafísicos, ¿qué hace? Crea unas entidades, que luego las repasaremos, que podemos conocer en plural como Elohim, en singular como Eloah. Algunos también las conocerán como dioses menores. Estas entidades son las encargadas de crear a las distintas entidades. O sea, es como que Eón delega a los Elohim para que estos creen las distintas entidades. Distintas entidades, los ángeles, los espíritus, los devas, los elementales de la naturaleza, crea todo tipo de entidades en sus planos correspondientes. Está bien. Entonces comienza a existir lo que se puede decir, denominar como la vida, ¿no? Entre comillas, porque como vida tenemos un significado muy pobre en el plano físico. Lo consideramos como vida física, pero también existe vida espiritual. Y luego comienzan los espíritus y los ángeles con sus distintas encarnaciones en una rueda de encarnaciones para comenzar a aprender. Sabemos que los espíritus son todos creados en un plano 5 de vibración, pero todavía no hemos repasado los distintos niveles. ¿Y qué pasa con la mente reactiva que hemos hablado antes? ¿Qué pasa realmente con la mente reactiva que hemos hablado antes? La mente reactiva es creada desde el principio de los tiempos, ya en el espíritu. La mente es reactiva, y sabemos que de la mente reactiva surge el ego y los engramas, que son los dos frutos más importantes de la mente reactiva. Y la mente reactiva es creada de inicio, ya no en el ser humano encarnado, sino en el espíritu. La mente reactiva forma parte del espíritu también. Es distinto. En el ser encarnado, la mente es reactiva, y esto lo han estudiado, comprobado los distintos científicos, investigando lo que es todo lo que es el cerebro. La mente es reactiva está alojada concretamente, porque la mente es reactiva no es una mente, es virtual, porque es una mente. la mente selectiva estaría alojada, lo que la haría funcionar sería la amígdala, pero estamos hablando de la amígdala cerebral. Así como la mente analítica funciona a través del córtex. ¿Está bien? Entendemos entonces que la mente selectiva del espíritu está ya desde el principio de los tiempos. Así como el ego y los engramas. Y comienza una serie de lecciones de aprendizaje. Unos aprendizajes. Y no vamos a entrar ahora en lo que es el karma, pero entendemos que de alguna manera es el motivo principal para las encarnaciones. Bien. Entendemos entonces que Om se manifiesta de esta manera. Y crea a los Elohim, estos a su vez crean a las distintas entidades, y ya tenemos conformado lo que es este universo. Cada entidad se encarga de una tarea distinta. En los planos de vibración tenemos energías divinas, tenemos Aes, que se encargan del equilibrio de lo que son las galaxias, del universo, la estructura del universo, que está ordenado. Están las esencias, que tuvimos el placer de canalizar a una hace un año en las conferencias del año pasado. Y todo parece tener un papel importante dentro de la creación de Om. Todo parece tener un papel importante. ¿Bien? ¿Eso se entiende? ¿Hay alguna duda? Bien. Ahora que entendéis un poquito más lo que es la creación y cómo se conforma, quisiera... Mi idea era realizar una canalización telepática para los asistentes, con un maestro de luz que pueda dar un mensaje y, bueno, ya verá él lo que quiere decir. ¿Está bien? Bien. Vamos a canalizar a un maestro de luz que pueda de alguna manera dar un mensaje a través de mí, como para que sirva a todos los presentes. Es importante entender que la mediunidad no es un juego. Ya en la propia mediunidad, el propio medium que se presta crea desgastado por lo que es la energía de la entidad. Así como en la técnica de psicohabilitación, los engramas de la entidad quedan descargados en el cuerpo físico de lo que es el medium. Es por eso que es verdaderamente complicado. Conozco gente que irresponsablemente canaliza, y he llegado a escuchar casos de estarse perfectamente 12 horas canalizando seguidas. Es una auténtica barbaridad. Hay distintas escuelas espiritistas que la gente se tira en clase todo el día y terminan la canalización y siguen místicos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Luego, por supuesto que tienen problemas con el decodificador, porque el decodificador no soporta de alguna manera tantísima energía. Por supuesto que no canalizan entidades de luz, porque una entidad de luz nunca va a dañar a la persona. Eso lo hacen las entidades del error, que se aprovechan de ello. Es por eso que lo importante es siempre canalizar con equilibrio, conocer las limitaciones, y sabemos que la mediunidad es complicada y desgasta muchísimo a la persona. Y no solo lo sé yo, también lo sabe alguna persona que ha podido practicar la mediunidad de los que hay presentes. Bien, pues vamos a intentar intencionar de alguna manera a un maestro de luz como para que hable sobre lo que él quiera, dé un mensaje, cuente algo que pueda ser de utilidad a todo el mundo. Tenemos que entender de que un maestro de luz se preste es importante, realmente importante, porque de alguna manera tienen la visión desde un plano de luz mucho más elevado de la que podemos tener nosotros. Así pues, vamos a comenzar. A todos, hermanos. Soy el maestro Roel Van, del quinto plano de luz, subnivel 8. Soy el Tetán de este querido espectáculo. Y para vosotros es importante entender de que el amor no se consigue transmitir a través de la palabra, sino a través de la obra. Esto es algo que no solo transmito yo, que también han llegado a transmitir otros distintos hermanos míos, no solo a través del 10%, sino también de otros espectáculos. El amor se ofrece, se propone y nunca jamás se impone. La imposición va siempre contra el amor. Pero el amor se transmite de muchas maneras a través de la obra. No solo se transmite con lo que vosotros llamáis como dinero físico. Hay muchas maneras de prestar servicio y de transmitir amor. Se puede transmitir con una mirada, con una sonrisa, con un abrazo. Es verdaderamente importante. Pero vosotros, en el plano físico, vivís tan limitados por lo que es vuestro día a día, que muchos de vosotros, y hablo en general, para todo el mundo, Sol 3, que de alguna manera os olvidáis de prestar servicio al otro, os olvidáis de tender la mano al caído. Nosotros en los planos de luz ya no sufrimos por nosotros, sufrimos por los demás. Y es un sufrimiento enorme. El tender la mano al caído es una manera de prestar servicio. Y simplemente contagiar una sonrisa es una manera de transmitir amor al otro. Y sé porque lo percibo desde mi plano en distintas ocasiones, de que tenéis pudor de transmitir buena onda, buena vibración a quien tenéis al lado. Y que os ha mal enseñado la sociedad a ser reticentes a todo, a no transmitir empatía, nosotros desde los planos suprafísicos tenemos maneras distintas de contagiar ese buen humor. Vosotros sabéis que el pensamiento tiene poder. Tiene mucho poder. Y nosotros que somos todo concepto, podemos llegar a conceptuar una buena vibración para con el otro. Nosotros en los planos espirituales también nos relacionamos. El relacionarse ya no es solamente humano, es directamente espiritual. Y nosotros desde nuestros planos también trabajamos en equipo, también nos unimos también. Conceptuamos entre nosotros distintos conceptos y debatimos espiritualmente. Sé de muchos, porque lo conceptúo, que dicen que aburrido es el plano físico. Y nosotros, entidades espirituales, en ocasiones es como que sentimos cierto apego por el plano físico y por eso deseamos encarnar. Entonces, ¿cómo de aburrido es? Nosotros no podemos utilizar ninguno de los sentidos, pero vosotros podéis disfrutar de ellos. Y muchos de vosotros ni siquiera los valoráis. Y sé que en ocasiones es duro escuchar críticas. Pero cuando las críticas son constructivas, entonces es importante tomarlas y aprender de ellas. Y yo he tenido vivencias en distintos mundos que me han enseñado a respetar. Pero vosotros muchas veces tenéis una idea errónea de qué quiere decir el respeto. Y pensáis que el respeto es únicamente no atacar al otro. Respeto es tomar en cuenta al otro en todo momento. Respeto es estar pendiente de qué es lo que precisa el otro. Pero y vosotros, pensad a lo largo de vuestros días cómo dependiente estáis de quien tenéis al lado. Y siempre pensar, podría estarlo más. Y entiendo que en el mundo espiritual es de alguna manera más fácil poder conceptuar, porque es como que estamos acostumbrados. Pero vosotros en vuestro plano físico es como que os dejáis llevar por el propio plano físico y por esas obligaciones de rutina, y muchos os dejáis estar. Y yo digo, cómo lo importante es tomar en cuenta al otro, y cómo lo importante es tomarnos en cuenta a nosotros mismos. ¿Qué es el camino espiritual? El camino espiritual es compromiso. Y los más irresponsables pensarán, bueno, yo no busco comprometerme. Nosotros, como entidades de luz, amamos el compromiso. Amamos comprometernos con todo el mundo. Yo estoy comprometido con todos vosotros. Y cada vez que uno de mis hermanos cae, siento como si hubiera caído yo mismo. A eso se le llama amor impersonal. Que muchos en el plano físico olvidan el amor impersonal y solo aman personalmente a la gente del entorno, a aquella gente a la que le une algún lazo. Y los demás, todos somos hermanos. Por eso estoy y me siento tan comprometido con cada uno de vosotros, con cada uno de vosotros, de forma individual y de forma colectiva. Gracias por escucharme. Este era el mensaje que quería dar. Habló Robert Mann, quinto plano de luz, hasta todo momento. Bueno, fue mi yo superior el que se presentó. Quiso dar un mensaje general para todos, me tocó distintos temas de lo que es el día a día. Considero importante que de alguna manera damos caso al mensaje porque es como que es un regalo, ¿no? Poder disfrutar del mensaje de un maestro de luz. Y entiendo que en ocasiones nos cuesta aplicar lo que nos dicen los maestros, pero creo que todos debemos de tener la voluntad de poder hacerlo. Creo que todos debemos de tener la voluntad de poder hacerlo, de poder encararlo, de poder aprender día a día. Y yo no creo que los maestros de luz sean los mejores maestros. Yo pienso que el mejor maestro de cada uno es uno mismo. Y entiendo de que los propios maestros de luz puedan enseñar, pero considero que tan importante es enseñar como es importante aprender. Y cada uno de vosotros y cada uno de nosotros podemos enseñar, todos podemos enseñar algo, porque todos somos importantes, pero a su vez todos podemos aprender muchísimo de todos. Yo el primero. Y para mí es un goce no solo poder aprender de los maestros o de mi propio tetán, sino que también es un goce poder aprender de cada uno de vosotros. Lo dejamos por ahora. Gracias.